que es la vicegobernadora Eve Casado. ¿Cómo le va, vicegobernadora? ¿Cómo anda usted? Torres le habla aquí en LB10.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien.
Obvio que somos orgullosos sanrafaelinos y orgullosos del Cerro Sur mendocino.
Muy bien.
¿Para qué me invitan si saben cómo no? Bueno, ¿por dónde anda? Yo no la tuteo, siendo la vicegobernadora de la provincia de Aragón, que por eso. Porque digo, hasta ayer le decíamos, hola Eve, ¿cómo andás? Pero
no,
bueno.
Pero díganme, hola Eve, no hay problema. No
sí,
hay
ya lo sé. Ya lo sé. ¿Por dónde anda? ¿Por San Rafael?
Anoche llegué a San Rafael, sí, acá estamos.
Bueno, una reflexión por el tema Yanina Ortiz. Hace un ratito hablamos con ella. En su momento, Eve, usted fue una de las que más azotó el tema político y que se esclareciera esta situación allí. Particularmente en Las Heras, porque además en el medio estaba Omar de Marchi, rival político, si lo tiene, Eve Casado dentro de lo que fue el PRO y dentro de lo que es el PRO. A ver, cuéntenos una conclusión sobre lo que ha pasado ayer.
A ver, creo que en la Cámara, tanto de diputados como de senadores, ambas cámaras están con mucho trabajo legislativo por la cantidad de proyectos que han ingresado desde el Ejecutivo durante estos meses. Y la verdad es que se desluce el trabajo de los legisladores por esta situación poco clara de Yanina, donde si lo vemos desde afuera, vemos cómo ha intentado dilatar todos los procedimientos judiciales a los que se la ha citado, poniendo o interfiriendo en los llamados a declarar, interfiriendo en los llamados a dar evidencia de lo que ha sucedido. La verdad que las acusaciones son bastante graves. Entonces, queda deslucido y queda sucio todo el plantel de diputados por las maniobras de una sola persona. Si me hubiese tocado a mí estar en el lugar de Yanina, la verdad es que yo hubiese pedido ponerme a disposición de la justicia el primer día. Yo me hubiese tomado, no sé, una licencia y me hubiese puesto a disposición para no entorpecer ni ensuciar el trabajo legislativo del cuerpo deliberativo. Pero eso sería criterio, sería sentido común o lo que haría una persona con cierto nivel de moral. Yanina no hizo nada de eso. Y la verdad que ayer ver a los diputados de la Unión Mendocina defendiendo lo indefendible, a mí me dio vergüenza ajena.
De Marchi dijo que la legislatura ha pasado a ser un centro de estudiantes irresponsable. Ha defendido a Yanina, dijo que ya no tiene fuero, que está a disposición de la justicia. Dijo que Mendoza transita por un camino oscuro, plagado de bufones. Estoy leyendo algunas frases textuales de él. Que se arrodillan frente a quien, dice, con resentimiento y una mísera y circunstancial cuota de poder, está arruinando la prudencia, sobriedad e institucionalidad de Mendoza.
La verdad es que esa verborragia de Marchi ya estamos acostumbrados. La verdad es que votó junto con el kirchnerismo ayer. Y la verdad es que las encuestas dicen que los mendocinos no opinan lo mismo que de Marchi y tampoco opinaron durante las elecciones. Entonces, la verdad que lo que dice ya de Marchi no le importa ni a los mendocinos ni a nadie. Está defendiendo lo indefendible, tratando de salvar los trapos, porque él fue el que puso a esa diputada en esa banca, él fue el que llevó de vicegobernador o como candidato a vicegobernador al esposo de esa diputada y creo que quiere salvar los trapos, salir de esa forma ensuciando para todos lados para que no se vean las manchas, pero la mancha la tiene él en haber metido a esa persona en la legislatura.
Te pregunto sobre la situación nacional, porque De Marchi es un nexo ahí entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, aparentemente. Hoy pareciera que el diálogo no es muy fluido entre el presidente y los gobernadores, que hay esfuerzos de parte de algunos de ellos, se lo ve a Cornejo, tratando de ser dialoguista, acercarle gobernabilidad al presidente junto con otros. También te pido una visión, un análisis sobre esa situación. Es decir, ¿qué pensás de Milei frente a esa postura ante los gobernadores o ante las provincias, de las cuales vos sos la segunda autoridad máxima aquí de Mendoza, y el rol de Demarchi? ¿Puede complicar eso, el diálogo entre Mendoza y Milei?
Entre Mendoza y Milei, el diálogo, si el interlocutor es Demarchi, obviamente que está totalmente roto. Pero bueno, no ha estado en esa interlocución. Yo creo que el cargo de Demarchi es totalmente de ñoqui, porque la verdad es que las conversaciones de los gobernadores, no solamente de Mendoza, se han estado dando junto a Franco, junto a Posse, Nicolás Posse. Uh-huh. En ningún momento ha participado Demarchi. Y bueno, sabemos que es un encantador de serpientes, que seguramente vendió espejitos de colores en Buenos Aires y algunos se los compraron. En Mendoza ya lo conocemos bien.
Con el tema de Ortiz y de Orozco, algunos tenemos la sensación, esto es contrafáctico, ¿no? Pues si la situación se hubiese dado vuelta, si hubiese ganado Orozco allí, Janina Ortiz, qué sé yo, quizás hoy estaría en lugar de Janina Ortiz, podría estar Lopresti y algunos más que forman parte de lo que es el oficialismo de Mendoza. ¿Tenés esa sensación o no?
Es contrafáctico. Sí. La verdad es que no sé qué hubiese sucedido. Y creo que, a ver, cuando las cosas se hacen mal, tarde o temprano salen a la luz. No hay forma de ocultar un elefante tan grande, ¿no? Y después de todo lo que hemos visto, creo que eso hubiese sido imposible de ocultar.
Claro. Hoy el horno, como decimos, no está para bollos y frente al ajuste doloroso que banca la gente, hay gente que se está quedando sin trabajo, en algunos casos de manera injusta, otra ni siquiera se ha tenido en cuenta su situación. Es decir, estamos ante un momento de mucha angustia y esperando que mejore, porque 6 de 10 mendocinos o argentinos están bancando el gobierno de Milei. ¿Cómo ves esta situación de aquí para adelante en lo nacional? Y frente a algunos gestos, lo que pasó ayer en Diputados con Janina, lo que está ocurriendo hoy en la política de Mendoza, y un caso muy particular, del cual también habló Cornejo, que es este viajecito que hicieron, aparentemente de placer, integrantes del casino, con algunos políticos invitados, con fondos públicos y demás. Eso está fuera de lugar, da como cosa, ¿no? Como vergüenza.
Sí, ayer
vergüenza ajena.
Ayer aprobamos un pedido de informe desde el Senado, justamente para que expliquen esta situación. La explicación que nos han dado en forma personal ha sido que era un foro donde se aprendían nuevas tecnologías de recaudación en los casinos y que tenía diferentes mesas, y por eso es que fueron los diferentes integrantes del casino, que los gastos que figuran eran los topes que podían gastar, pero que en realidad han gastado mucho menos, y que la mayoría de ellos fueron por el día y volvieron en el día, que no se alojaron ni nada de eso. Pero bueno, eso lo veremos cuando nos pasen el pedido de informe que hemos realizado desde la Cámara. Uh-huh. Creo que el horno no está para bollo, no está para gastos superfluos, no está para... está para la autoridad. O sea, la gente la está pasando mal en general, pero a pesar de estar pasándola mal, la verdad es que le está dando un gran apoyo a Javier Milei después de 100 días. Eso no le pasó a Macri. Uh-huh. Y no hizo ni un décimo del ajuste que ha hecho Javier Milei, pero creo que este apoyo que le está dando la gente a Milei tiene que ver con que del otro lado no hay nada, o vuelve el kirchnerismo. Entonces la gente le está dando este apoyo a pesar de la mala situación, a pesar de que la está pasando muy mal en general, o sea, no solamente la clase baja, todas las clases sociales están haciendo un esfuerzo grande para llegar a fin de mes, y creo que tiene que ver con eso, con esa pequeña luz de esperanza que se ve al final del túnel, de que si esto sale bien, el país puede tener los cambios necesarios para poder ser otra vez un país creíble, que tenga crecimiento, que sea creíble para las inversiones, que sea creíble para que aquellos que se nos ha ido algún familiar afuera pueda volver otra vez al país. Y creo que tiene que ver con esa esperanza que aún tienen los argentinos y que le ha dado unos días más a Javier Milei después del discurso, esperando ese pacto de mayo donde se propone llegar a los cambios que se requieren en lo laboral, en tantas otras cosas que se requieren en el país para que pueda funcionar. O sea, creo que hoy el giro tiene que ser de 180 días, 180 horas, grados. Entonces creo que va por ahí, que la gente no pierde la esperanza y cree que es la última oportunidad que tiene la Argentina de salir adelante, porque del otro lado vuelve otra vez el kirchnerismo, y la verdad que ya sabemos la experiencia de eso. Y estamos viendo lo que está pasando hoy en Venezuela, donde se prohíben a los opositores presentarse a las elecciones. Y la verdad que nosotros estuvimos muy cerca de eso.
Eve, una cortita. ¿Cuántos elefantes pueden aparecer si hay una ruptura interna en el gobierno?
¿Cuántos elefantes? Vaya a saber. Bueno. No sé.
¿Ruptura interna dónde?
Y digo, a ver, el elefante de las Heras apareció porque hubo una ruptura
interna. Sí, bueno, pero de todos modos, a ver, yo creo que hoy con los medios de comunicación,
hay elefantitos dando vuelta por ahí,
con las redes, con todos esos elefantes salen a la luz y se investigan y se ven y creo que hoy la deliberación pública también es importante en todo esto, porque es la que empuja a que esto salga a la luz. O sea, creo que es fundamental también la deliberación pública, que es la que termina empujando hacia un lado o hacia otro todas estas situaciones y hacen que esos elefantes blancos no se escondan.
Bueno, Eve, muchas gracias. Final. ¿A quién tenés afuera? Porque dijiste los que tenemos personas afuera, familiares afuera.
No, tengo muchos amigos, muchos hijos de amigos, familiares cercanos, gracias a Dios, ninguno. Están todos acá, pero tengo muchos hijos de amigos que están afuera, tengo muchos compañeros de la facultad que están afuera, y la verdad que es mucha gente valiosa, un capital humano que se nos ha ido, que es gente formada, capacitada, y que se nos ha ido del país, y la verdad que es una pérdida enorme.
Gracias, Eve, que tengas buen día. Hasta luego. Buen fin de semana.
Gracias igualmente y felices Pascua para todos.
Muchas gracias. La vicegobernadora Eve Casado.